Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Qué alegría volver a compartir con ustedes hoy lunes 5 de febrero. Y quiero enviar un saludo muy especial a nuestras dos coproductoras, Rosy Abreu e Ivette Silva, que por razones de salud no se encuentran en Sumas, pero tal es el compromiso de ellas con ustedes que hoy Ivette vino hasta acá y me tocó despacharla porque no tenía voz la pobre. Así que Ivette, ya que vas de regreso en tu automóvil, espero que nos estés escuchando y que recibas nuestros mejores deseos para que te mejores prontamente y el equipo de Sumas vuelva a estar completico con Rosy y contigo. Seguramente a nuestra audiencia le hacen mucha falta ustedes. Voy a tratar yo esta noche de hacer el programa lo más agradable posible. Tenemos unos invitados de primera, ya les contaré de quiénes se tratan, que con certeza van a ayudar a que Sumas esta noche sea tan bueno como siempre. Empezamos una semana no con tan gratas noticias aquí en Sumas, pero muy contentos de traerles información de nuevo a ustedes y con el optimismo de que las cosas siempre pueden mejorar, de que las cosas pueden ir mejor. Así que ánimo, señoritas, a ponerle buena energía, Rosy e Ivette, a mejorarse pronto porque su audiencia las está esperando. Vamos a hablar de nuestra agenda para hoy y para eso damos inicio a nuestros factores del día. Iniciamos con la fortaleza de la economía norteamericana, que según Kashkari y otros expertos, daría tiempo a que la Fed evalúe con más detalle los datos económicos antes de tomar decisiones sobre sus tasas. De otra parte, en la economía de la eurozona hay signos de recuperación, lo cual es bienvenido por los mercados internacionales y especialmente por los países desarrollados. Ahí mismo, en el antiguo continente, pero ahora hablando del Reino Unido, se publicó la tasa de desempleo y les cuento que resultó ser muchísimo menor de lo que se pensaba para finales del 2023. Así que el optimismo ronda en los mercados europeos. Aquí en la República Dominicana trataremos una noticia muy relevante. La Superintendencia de Pensiones y la Asociación Dominicana de AFPs han presentado un plan que nos fascina, un plan de educación sobre pensiones que se llama ConoceTuFuturo.do. Estamos felices de que estas iniciativas de educación financiera cada vez sean más populares y de que ustedes, que son los usuarios, las conozcan, las aprovechen y sobre todo, pues tomen de allí lo que más les conviene para sus finanzas. Esta noche, en Conversando a Fondo, conversaremos con los ejecutivos de Altium, esta sociedad administradora de fondos de inversión que viene haciendo la tarea, creo que muy bien. Vamos a hablar con el señor Eduardo Turul y Saúl Acosta, quienes nos contarán sobre los satisfactorios resultados de los fondos de inversión de Altium durante el 2023, cómo fue ese cierre del año, y trataré de sacarles algunos daticos sobre las oportunidades que están vigentes en este 2024 y que posiblemente también se materializarán a lo largo de este año. Esperemos que esta sección sea tan positiva como 100. En nuestra estadística de hoy, les traigo una cifra que la gente está muy contenta en general, el dólar dominicano. Vamos a hablar de cuántos días lleva a la baja, cuál es el comportamiento a la fecha, un poquito más de detalle en breve. Posteriormente, en Descifrando el Mercado, hoy es la sección de Víctor Reyes y aprovecharemos para preguntarle a Víctor cómo descifrar a fondo esos aspectos del sector inmobiliario que impactan la macroeconomía de la República Dominicana y también la inversión. No se lo vayan a perder, que voy a tratar de sacarle a Víctor los detalles fundamentales para cuando ustedes vayan a invertir en el sector inmobiliario, no solo a través de el mercado de valores, sino también directamente. Y finalmente, despediremos nuestro programa con nuestra frase a recordar. Espero contar con su compañía, dado que no cuento con la de Rosy y con la de Ivette. Nosotros nos vamos a los factores del día enseguida. Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre. Iniciamos nuestros factores del día hablando de la Fed y de la economía norteamericana. Una economía resistente y una tasa de interés neutral posiblemente más alta significan que la Reserva Federal de los Estados Unidos puede tomarse su tiempo con menor riesgo para la recuperación económica en curso antes de decidirse a reducir el costo del crédito, según escribió el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, el señor Neel Kashkari, en un ensayo que fue publicado hoy lunes. La inflación tiene rápidos avances hacia el objetivo del 2% de la Fed debido a las mejoras en la oferta de mano de obra, los bienes y los servicios, dijo Kashkari. Si bien puede haber algunas señales de debilidad económica, agregó, la historia en general en este momento es de crecimiento continuo y bajo desempleo, no de una economía estresada por el impacto de una alta tasa de política monetaria de la Fed. El señor Kashkari indicó, cito, estos datos me llevan a preguntarme cuánta presión a la baja está ejerciendo actualmente la política monetaria sobre la economía, a pesar de que las altas tasas de interés están ayudando a mantener bajo control las expectativas de inflación. La orientación actual de la política monetaria puede no ser tan restrictiva como se sospechaba. La implicación de esto es que le da tiempo a la Fed para evaluar los próximos datos económicos antes de empezar a bajar las tasas de interés de referencia, con menos riesgo del que una política monetaria demasiado restrictiva podría tener para descarrilar la recuperación económica. En su reunión de política monetaria la semana pasada, recordemos que la Fed mantuvo inalteradas las tasas. Sin embargo, los banqueros centrales de Estados Unidos señalaron que estarían dispuestos a bajar el costo del crédito después de ganar más confianza en que la inflación efectivamente continuará el camino hacia el descenso. En las próximas semanas, el debate girará entonces en torno a si los nuevos datos ayudan a crear más certidumbre sobre la senda de la inflación y cómo se incorpora la discusión en los cálculos de riesgo que son mencionados por el señor Kashkari. De otra parte, vamos a hablar de la economía de la eurozona, que mostró tímidas señales de recuperación a principios de este año, según una encuesta que reveló un aumento de las presiones inflacionistas, lo que reforzaría los argumentos del Banco Central Europeo para mantener los tipos de interés en los máximos históricos en los que se encuentran actualmente. El PMI compuesto de HSOB por el bloque, elaborado por Standard & Poor's Global y considerado una de las mejores guías de la salud económica general de la Unión Europea, subió a 47,9 en enero, desde el 47,6 que se encontraba en diciembre, igualando una estimación que tenía el mercado de manera preliminar. Es la mejor cifra que se registra desde julio del año pasado, pero se mantiene por debajo de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción. En estos términos, pues esto implicaría que todavía la economía europea podría encontrarse en contracción. Sin embargo, la encuesta de hoy lunes también indicó que los costes de producción y los costes de distribución, perdón, aumentarían más rápidamente durante el mes pasado de lo que se esperaba. Y aunque el índice que mide la demanda aumentó, pues se mantuvo firmemente por debajo del umbral de rentabilidad. El índice de precios de producción subió hasta un máximo de 8 meses, equivalente a 53,8. La indecisión del Banco Central Europeo a la hora de recortar los tipos de interés cobra más claridad cuando se considera el aumento de los índices de precios del PMI, puesto que los precios de compra y los precios de venta de los productos del sector de servicio están subiendo. Así que es posible entonces que el Banco Central se muestre todavía reacio a flexibilizar la política monetaria. Esperaremos a ver qué sigue ocurriendo en Europa. Nos vamos al Reino Unido, ahí pegadito a la zona euro, donde la tasa de desempleo británica resultó ser mucho más baja a finales del año pasado de lo que los analistas y el mercado esperaban. Hoy lunes, la Oficina Nacional de Estadística, la ONS por sus siglas en inglés, citó los resultados de una encuesta que fue ponderada y que podría reforzar la cautela del Banco de Inglaterra a la hora de recortar rápidamente los tipos de interés en el país. Los nuevos datos que reflejan las últimas estimaciones de la población británica mostraron una tendencia de desempleo del 3,9% en los 3 meses anteriores con corte a noviembre, frente al 4.2% que fue facilitado por la ONS el mes pasado, es decir, una reducción de 30 puntos porcentuales o 30 puntos básicos más bien, que significaría que el empleo va por buena senda. El Banco de Inglaterra vigila de cerca el mercado laboral británico mientras estudia si las presiones inflacionistas de la economía se han enfriado lo suficiente como para recortar las tasas de interés de referencia desde su nivel más alto en casi los últimos 16 años, que es del 5.25%. Según la ONS, la tasa de inactividad británica se estimó en el 21.9% durante el mismo periodo, frente al 20.8% anterior. La tasa de empleo reponderada se estimó en el 75%, que representa una reducción frente al 75.8% de la serie experimental. Se sigue pensando entonces que es probable que el Banco de Inglaterra reduzca los tipos de interés hasta el 4,50 a lo largo de este año. Venimos a la República Dominicana, donde les tenemos muy buenas noticias. La Superintendencia de Pensiones y la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, ADAF, iniciaron su plan educativo bajo la novedosa modalidad de educación invisible sobre el sistema dominicano de pensiones, con el lanzamiento de la plataforma conocetufuturo.do, un portal informativo donde las personas podrán conocer cuál es su situación actual en cuanto al ahorro para su retiro y las posibilidades que tienen para su mejoría. El señor Francisco Torres, superintendente de pensiones, informó que el portal tendrá informaciones relevantes sobre los beneficios del sistema dominicano de pensiones, dando así un impulso a las acciones necesarias para que las personas conozcan las bondades del sistema previsional y se empoderen con miras a mejorar la relación de la población con este sistema previsional. Las activaciones se iniciaron este pasado fin de semana con el local interactivo de la Superintendencia de Pensiones en la Plaza Comercial Sambil. No sé si ya pasaron por allá, si no, hubiese valido la pena. Los visitantes pueden hacerse un escáner visual con inteligencia artificial, con el cual obtendrán un análisis de su perfil físico y previsional a futuro, que les permite conocer y cambiar, mejorar su situación actual para cuando lleguen a la edad de la etapa del retiro laboral. Todos queremos llegar allá, pero no muchos nos estamos preparando para eso. Ojalá que empecemos ahora mismo. Que todos tomen conciencia sobre cómo pueden cambiar el panorama de su pensión y romper la brecha de la información existente en torno al sistema de pensiones es la meta de la Superintendencia de Pensiones en esta gestión. Y aquí en Sumas queremos apoyarla totalmente.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Es mucho, mucho, mucho lo que ha pasado en estos últimos meses. Y en el mercado de valores, especialmente en los fondos de inversión, hay muchísimo por contar, cosas positivas a favor del país, cosas positivas a favor de los inversionistas y cosas positivas a favor del mismo mercado de valores. Y dentro de eso, por supuesto, uno de los protagonistas de estos movimientos en el mercado de valores ha sido Altio, esta sociedad administradora de fondos de inversión que con innovación, con gente joven, con experiencia, y con mucho, mucho empeño y dedicación a sus proyectos, pues está haciendo una tarea icónica en el país. Y yo sé que parte de nuestra audiencia quiere conocer qué ha ocurrido con esos proyectos que hablamos el año pasado, qué ocurrió en todo el 2023 y particularmente qué viene en este 2024. Así que esta noche hemos invitado a Sumas al señor Eduardo Turull, quien es el director de negocios de Altio, y al señor Saúl Acosta, quien es el administrador de fondos de Altio. Muy buenas noches, ¿cómo están?
Buenas noches, Santiago. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí.
Buenas noches, Santiago, igualmente. Muy feliz de estar aquí con ustedes en esta noche de hoy.
Bueno, señores, tenemos el tiempo como restringido, pero yo voy a tratar de exprimirlo al máximo porque tenerlos a ustedes dos reunidos no es tan fácil y la verdad que toca aprovecharlos. Así que arranquemos, si les parece, en materia. Empecemos hablando de 2023 en términos de resultados para Altio, Eduardo. 2023 creo que ha sido un año sin precedentes para los fondos de inversión y me atrevería yo a decir que sin precedentes para Altio. Pero, ¿qué ocurrió en el 2023 con la administradora de fondos de inversión Altio?
Claro que sí, Santiago. Pues sí, como dices, el 2023 verdaderamente fue un año emblemático para nosotros aquí en Altio, con grandes logros para todo el equipo y para nuestros aportantes. Primeramente, nos complace anunciar que superamos una meta que teníamos, que era de superar los 600 millones de dólares en activos bajo administración, lo cual fue algo que logramos antes de que cerrara el año pasado. Adicionalmente, también algo que teníamos como meta era el lanzamiento de nuestro programa de responsabilidad social, que está dedicado para nosotros participar en las comunidades que rodean nuestros proyectos para generar un impacto positivo en ese entorno y la sociedad en conjunto. Que de cara a la AFI, te puedo decir que esas son las dos cosas principales que logramos.
Oye, Eduardo, me gustaría, a ver si podemos hacerlo nosotros los martes aquí en Sumas, tenemos una sección que se llama Sumémonos, donde resaltamos esas iniciativas sostenibles. Mira que nunca hemos traído, hicimos el reporte de sostenibilidad de los fondos desde el gremio, desde ASAFI, pero no hemos traído a nuestra audiencia esos proyectos particulares que hacen que nuestra sociedad esté mejor. Si tú me permites, me gustaría extenderles una invitación para que este mes ya estamos llenos, pero el próximo mes, a partir del próximo mes, miremos un espacio, venga y hablemos de sostenibilidad, porque cuando hablamos de fondos de inversión, hablamos de beneficios, hablamos de rentabilidad, no solo para los inversionistas y para quien recibe el capital, sino como tú muy bien lo dices, para toda la sociedad. Y eso es algo que a mí me enamora de este sector y me resulta apasionante. Hablemos un poquito más en detalle de fondos de inversión, Saúl.
Claro que sí,
Resultados de
Santiago.
fondos de inversión durante el 2023, que vale la pena resaltar, que vale la pena que nuestra audiencia conozca.
Claro que sí, Santiago. Nosotros en el 2023 realmente fue un año excelente para nuestros fondos de inversión. Pudiendo resaltar, en particular, iniciando con los fondos cerrados de desarrollo, en particular nuestro fondo más grande, que es Altia Energía, el cual me complace mucho decir que terminó el año con el retorno anual más alto en su historia, con un retorno neto de un 7.39%, superando su benchmark de 6.5%. Y se consolida y continúa siendo el fondo más rentable de su categoría.
Te quería preguntar,
Teniendo.
perdón, te interrumpo, ese fondo es en dólares, ¿verdad?
Correcto, son dólares. Un
7.39
7.39.
dólares. Esta semana, perdón, la semana pasada leía un articulito de Bill Gates que le preguntaban en qué invertir y decía, todo lo que usted tenga, inviértalo en energía renovable, en energía limpia. Hay una acotación para que tengas presente lo importante de este fondo y cómo está poniendo en el mapa a la República Dominicana entre los inversionistas locales e internacionales. Continúa con los fondos. Qué pena que me metí ahí, pero me gustó el
No,
tema.
no, no. No, gracias, Santiago. No, sí, vamos a contar que este fondo, como su nombre lo dice, se enfoca en el sector de energía y gran parte de sus proyectos son de energías renovables. O sea, tenemos parques eólicos, parques solares, que han tenido un desempeño excelente, que son, pues, la raíz de este gran retorno que tuvimos en este año 2023. De igual forma, tenemos otro fondo cerrado de desarrollo, Altio 2, que se está enfocado más en el sector turismo, que también tuvo su mejor año en términos de rentabilidad, impulsado mayormente por sus principales activos, que son el Hotel Dreams Dominicus, La Romana, y el Dorado Water Park, que estaremos hablando un poquito más adelante al respecto. También nuestro fondo inmobiliario, Altio 1, el cual está abierto al todo público, al público en general, cerramos con un 7.26% neto en dólares, igual, destacándose también como uno de los más rentables en su categoría y pudiendo resaltar que este fondo pues distribuye dividendos de manera trimestral. Por otro lado, tenemos nuestro fondo más antiguo, que es el fondo de inversión cerrado de renta fija, el cual cerró en 2023 con un 11.76% en pesos y permanece siendo el fondo de inversión cerrado de renta fija más rentable de su categoría, con un 21% de forma anualizada desde el 2015. Y wow. Pudiendo... ¿Sí?
Adelante. No, no, dime. Continúa.
No. Pudiendo resaltar además, Santiago, que como tú mencionabas anteriormente, de que nos reconocen por nuestro espíritu innovador, pues a finales del año pasado lanzamos lo que es el primer fondo de fondos del mercado. Este fondo está enfocado en una estrategia el cual le permitirá a los aportantes pues acceder a todos los fondos de Altio a través de un solo instrumento, un solo vehículo de inversión. Así que pudiesen beneficiarse de lo que es la gran diversificación que tendrían, pues estarían invertidos en todos nuestros fondos a la vez y pues realmente es algo súper innovador para el mercado y entendemos que va a ser de gran interés para el público en general.
Mira, y ahí quiero yo meter la cucharada, quiero decir que este es uno de los fondos más innovadores que hay, es el primero de su naturaleza en el país. Yo creo que si usted es un inversionista que le preocupa el riesgo, que le preocupa la diversificación, este es un mecanismo perfecto. Quería preguntarte precisamente, Eduardo, por estos últimos fondos que hablamos y que creo que fueron la novedad al finalizar el año pasado. Ustedes tienen el fondo abierto en pesos. No hemos conversado realmente cómo ha estado el mercado, cómo lo ha recibido. Tenemos el fondo en dólares y, por supuesto, este fondo de fondos que llama muchísimo la atención. ¿Cómo ha estado el movimiento en el mercado de estos fondos? ¿Cómo ha estado la receptividad? ¿Las tesorerías están sacando provecho, por ejemplo, de ese fondo abierto en pesos que es tan interesante para esos flujos de corto plazo?
Así es, Santiago. Pues, como adelantas, nuestros fondos abiertos precisamente buscan ofrecer esa solución no solamente a empresas que están buscando cómo optimizar su gestión de tesorería, el cual te cuento que han estado utilizando este producto tal cual como fue diseñado para esa misma intención, pero también hemos recibido una excelente acogida sobre el sector del pequeño inversionista o como le llamamos el sector retail, el cual realmente está ahora mismo con una demanda muy alta sobre este producto. Puedo comentar que el fondo abierto de liquidez en pesos, que fue el primero que lanzamos a nivel de Altio al principio del año pasado, ya cumplió su primer año y cerró el 2023 como uno de los más rentables en su categoría, llegando a encima de un 11% de rendimiento por el 2023. Esto es en pesos, claro. Y a finales del año pasado decidimos lanzar el segundo fondo abierto, esta vez en moneda de dólares, para también atender a esos clientes, esas empresas, que por la naturaleza de su negocio o de cómo reciben sus ingresos o flujos, pues también les funcionaría una gestión de tesorería a nivel de esa moneda. Ahí quisimos hacer un poco de diferenciación de lo que hay en el mercado actualmente y establecimos un mínimo un poquito más alto de lo que hay, que es de $25,000 de suscripción inicial. Y esto está también para hacer ese llamado a esas empresas que con este fondo pueden optimizar sus recursos a corto, mediano y hasta largo plazo. El mínimo de permanencia es de $1,000 y realmente no tiene plazo de permanencia. O sea, puedes entrar y salir todos los días sin ningún tipo de penalidad. O sea, que esas empresas como del sector construcción, del sector financiero, del sector de logística, concesionarios de vehículos, hacemos ese llamado para que conozcan este producto y puedan implementarlo en su gestión.
Una pregunta que muchas veces me hacen, Eduardo. Yo llevo dólares, pero cuando necesito el dinero, ¿me entregan efectivamente dólares o me entregan pesos? Porque hay mucha gente a la que le preocupa, digamos, a veces hay dificultades para conseguir dólares en el país temporalmente, por un par de días, etcétera. Hay gente a la que le preocupa eso. Cuando yo llevo dólares a este fondo y a todos los fondos de Altio, ¿efectivamente me regresan dólares?
Se manejan, o sea, sí, si es un fondo en dólares, pues obviamente el retorno va a ser en dólares de vuelta, no puede ser un cambio de moneda de una operación a otra. O sea que
Perfecto.
sí, se mantiene siempre en la moneda al cual está destinado el fondo.
O sea que el inversionista puede tener esa tranquilidad. Ahora bien, hablemos de 2024 un poquito. He visto muchas cosas, creo que Altio tendrá muchos objetivos también muy, muy interesantes como los que tuvo en 2023, pero ya apenas en este mes que ha pasado, ya vimos una primera emisión de un fondo de Altio por una cifra muy significativa. ¿De qué se trató eso? ¿Para qué se colocó este fondo estas cuotas de este fondo en el mercado? ¿Cómo va ese tema? Cuéntanos.
Así es, Santiago. Justamente el primero de este mes, pues culminó lo que fue el periodo de colocación de la décima emisión de cuotas de nuestro fondo Altio Energía, donde colocamos 35 millones de dólares. O sea, colocamos completamente la emisión, la cual estaría liquidando ya en el día de mañana. Y este año, pues venimos con un pipeline bastante agresivo en este fondo, ya que tenemos un pipeline robusto de oportunidades de inversión relacionadas al sector energético. O sea que van a haber otras más emisiones en este año de este mismo fondo para poder cumplir con ese pipeline robusto que tenemos para nuestros aportantes y para el mercado.
Música para los oídos de los inversionistas, ¿no? Oportunidades en un sector que está siendo muy llamativo, no solo en República Dominicana, sino en el mundo entero. Eduardo, ¿qué más tenemos para este 2024? El año pasado hablamos de varios proyectos, están ustedes metidos también en temas de turismo, en temas de recreación. Recuerdo que vino Elisa Sánchez y Raúl Hoyo a hablarnos un poquito de un parque que ustedes están construyendo en sociedad con un gran grupo español. ¿En qué va eso? ¿Hay noticias de esto? ¿Nos pueden compartir algo o todavía sigue siendo información muy confidencial? ¿Qué otros proyectos hay aparte de estos de energía que nos dice Saúl?
Claro, Santiago. Tú sabes que siempre desde Altio estamos buscando nuevos proyectos interesantes y que sean bien diversificados en industria como tal. Y en ese sentido, ya para responderte directamente sobre en qué estamos con este proyecto, me imagino que te referías al del Dorado. El Dorado Water Park es un parque acuático que estará siendo inaugurado muy pronto dentro de las próximas semanas. Ya estaremos, si Dios quiere, inaugurando formalmente lo que es este parque. Está ubicado en el recinto turístico de Cap Cana y va a ser un parque de primera categoría, pues las atracciones y los rides que están dentro del mismo fueron elaborados y diseñados por la misma empresa que maneja todos los parques y los diseños de Universal y Disney en los Estados Unidos. O sea que ese es el tipo de calidad de oferta que podrán esperar próximamente aquí en el país, que va a beneficiar no solamente al turista local, pero también al internacional.
Eduardo, esa inauguración entonces, ¿será que la tenemos este semestre o eso el proyecto todavía se demora bastante más en construcción?
Entendemos que la idea es que
Me
para
gustó la
finales de...
cara. Si ustedes le vieron la cara, Eduardo, creo que va a ser más pronto que tarde, que por la cara, no
Así
sé.
es, así es, así es. Síganos
No,
en las redes para nuevas noticias sobre eso.
ojalá, ojalá que así sea y ojalá que nos lo dejen conocer aquí en Sumas. Porque seguramente en nuestra audiencia pues hay personas que tienen interés desde el punto de vista del inversionista, pero también muchas personas que tendrán interés desde el punto de vista del turista, del disfrute. Primer parque de esta naturaleza en el país, yo creo que tenemos que visitarlo. Así que señores, les agradezco muchísimo su asistencia esta noche aquí a Sumas, el compartir este tiempo con nuestra audiencia y el mantenernos en pues actualizados en el día a día de qué está pasando con los fondos de inversión de Altio. Por favor, téngannos ahí en consideración cada vez que tengan una noticia importante para el mercado, para nuestra audiencia. Aquí están las puertas abiertas. La idea de Sumas es que la gente conozca más y entonces invierta de manera más consciente y mejor y aproveche esas buenas oportunidades que ustedes están creando en el día a día con equipos especializados, con expertos en la materia, que no solo dan rentabilidad, como ustedes lo decían, sino que administran muy bien los riesgos, que yo creo que es buena parte de invertir bien, reducir riesgos y maximizar ganancias. Saúl, muchas gracias por acompañarnos esta noche, señor.
Gracias a ti, Santiago. Siempre un placer compartir contigo.
Eduardo, como siempre, un gusto que vengas aquí a Sumas. Muy buenas noches.
Buenas noches, Santiago.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a nosotros gracias a AFI Universal. El mejor momento de invertir es ahora. Vamos a hablar del dólar. Ha tenido movimientos interesantes en lo corrido de este año. Inició el año con una tendencia alcista y en los últimos días, los últimos 12 días consecutivos, ha mostrado una tendencia a la baja en el mercado spot. La tasa de venta del dólar de referencia para hoy lunes se situaba en 58,89, lo que supuso una variación del 0.05% con respecto al valor que tuvo el viernes pasado, que era de 58.91. La moneda nacional, el peso dominicano, ha registrado una depreciación del 1% frente al dólar norteamericano en lo que va corrido de este 2024. Y cabe resaltar que desde el 16 de enero de este año hasta hoy, 5 de febrero, el peso dominicano se ha apreciado 1.3% frente al dólar. El Banco Central publicó la tasa de cambio de referencia para hoy lunes 5 de febrero con la compra en 58.53 y la venta en 58.89.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Descifrando el Mercado es este espacio en el cual todos aprendemos y la verdad que tenemos un profesor maravilloso, una persona que tiene conocimiento, que tiene experiencia y sobre todo tiene paciencia para explicarnos estos temas con la rigurosidad que requieren, pero tratando de hacerlo lo más sencillos posible. Así que, Víctor Reyes, te agradecemos de nuevo esta noche tu presencia aquí en Sumas. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Un placer de estar acá como todos los lunes. Tratando de descifrar el mercado, tratando de descifrar temas que son de interés para nuestra audiencia.
Víctor, esta noche tenemos un sector que yo creo que a todo el mundo le llama la atención. Y si no le llama la atención, pues todo el mundo se ve afectado por este sector en el mundo entero, en la región y por supuesto en la República Dominicana, el sector inmobiliario, que tiene diferentes aristas, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo aborda este tema tan amplio uno? Pues bueno, hay diferentes formas de verlo desde el punto de vista macroeconómico. ¿Qué impacto tiene esto para la economía de un país? ¿Qué impacto tiene sobre el empleo? ¿Qué impacto tiene sobre el pago de impuestos? ¿Sobre el bienestar social? ¿Sobre la producción? Porque de hecho, pues tiene mucho que ver con cómo se produce, cuánto se produce, en dónde se produce, etcétera. Y tiene otra parte, una arista que yo creo que aquí en Sumas vale la pena que la tratemos, Víctor, y es el tema de la inversión en el sector inmobiliario. Yo recuerdo, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo recuerdo a mis abuelos, y mi abuelo siempre decía, mijo, lo único que no producen es tierra, y por supuesto que el sector inmobiliario, la base del sector inmobiliario está en la tierra, no solo porque los cimientos de las construcciones están en la tierra, sino porque ocupan un espacio que cada vez se va limitando más y que termina siendo muy relevante para las actividades residenciales y productivas que tenemos. La semana pasada, Víctor, para contextualizarte, Estuvimos hablando aquí en sumas sobre Evergrande, ese gigante chino que en Hong Kong, pues por decisión del Poder Judicial, obligaron a liquidarse y que todavía está como en discusión si esa orden judicial cubriría también a la compañía en China, en Mainland, o no. Los expertos dicen que claramente no, porque Hong Kong no tiene incidencia directa sobre las leyes chinas, pero hay quienes dicen que sería, digamos, el siguiente paso que debería dar el gobierno chino ya en la China. Entonces, hablemos un poquito del sector inmobiliario. ¿Te gusta el sector inmobiliario a ti? ¿Te llama la atención? ¿Tienes inversiones? Empecemos por el lado personal.
Sí, obviamente yo pienso que los activos inmobiliarios regularmente son considerados como en el espectro de activos alternativos. Ofrecen, ¿no? O tienen características que se complementan muy bien con otros activos financieros. Entonces, obviamente, cuando tú me preguntas, bueno, tú tienes inversión en el sector inmobiliario, la mayoría de las personas tienen inversión en el sector inmobiliario por el valor de uso de un inmueble. El valor de uso de un inmueble se da porque tú lo usas como vivienda y utilizas, obviamente, te beneficias de contar con una vivienda propia, ¿no? Y la seguridad y todo lo que eso implica para una familia o para un individuo. Entonces, desde ese punto de vista, la mayoría de las personas siempre invierten o suelen invertir en el sector inmobiliario por el valor de uso. Sin embargo, Santiago, los inmuebles tienen otras características de las que vamos a hablar un poco más tarde que son muy interesantes como activo de inversión. Y hay diferentes opciones que vamos a ver también un poco en unos minutos que son muy importantes. Ahora, cuando hablamos en términos macroeconómicos, Santiago,
Sí,
de la
señor.
importancia del sector inmobiliario es muy importante. Y bueno, no sé si, me imagino que lo hablaron en el programa de la semana pasada, pero esto de Evergrande ha tenido un impacto muy negativo en el crecimiento económico de China, ¿no? Las crisis inmobiliarias, como la que hemos visto, por ejemplo, la que vimos en Estados Unidos en el 2008-2009, tienen un impacto muy, muy importante en la economía. ¿Por qué? Uno, porque el sector inmobiliario es generador de empleo para una economía, ¿no? Entonces, hay mucha empleomanía que se concentra en el sector construcción. Dos, es obviamente estimula otras industrias. Es decir, el sector inmobiliario es un sector que está encadenado con otras industrias que le suplen principalmente todo lo que tiene que ser los materiales para la construcción y desarrollo de inmuebles. Y ahí hay una serie de industrias que se encadenan, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque estimula también otras industrias que son conexas al sector inmobiliario, ¿no? Y lo otro, para economías en crecimiento, las economías que regularmente sostienen niveles de crecimiento alto, sobre el 4% en general, ¿no? Tienden a tener un sector inmobiliario que es muy importante. Y el sector inmobiliario impulsa también, Santiago, la inversión privada y el financiamiento del sector financiero para las familias y hogares. Entonces, estos dos tienen un poder multiplicativo muy importante en la actividad de la economía real. Por último y no menos importante, es un sector también, bueno, depende del país, pero en general también, que genera ingresos fiscales para el Estado. Cuando usted compra en República Dominicana un inmueble, pues usted tiene que pagar un impuesto de transferencia, ¿no? Regularmente. Y también tiene que pagar un IPI anualmente cuando el inmueble sobrepasa cierto nivel. Entonces, obviamente también es un sector que les representa al fisco ingresos.
Víctor, tú tocas un tema bien importante, el de la inversión privada en inmuebles, que termina moviendo la economía, que termina moviendo el país, pero que de hecho también tiene mucho que ver en cierta medida con cómo participamos de este sector, bien sea a manera directa, invirtiendo en proyectos, bien sea a través del mercado de valores, invirtiendo en fondos de inversión, que son los que funcionan más acá en la República Dominicana, o incluso fíjate lo que está ocurriendo en China, una de las preocupaciones que leía de uno de los analistas a través de deuda también, ¿verdad? porque los bancos son grandes financiadores de este sector y cuando se genera desconfianza en este sector y problemas, pues esos problemas pueden llegar a afectar a otros sectores, algunos tan relevantes como el sector financiero, y ahí es donde los estados tienen que intervenir, como ocurrió en los Estados Unidos, para evitar una mayor crisis económica a nivel general. Tú nos hablabas de activos alternativos. ¿Por qué el sector inmobiliario es considerado un activo alternativo dentro de un portafolio de inversión?
Sí, mira, generalmente lo que te dice la teoría moderna de portafolio es que tú tienes principalmente los activos financieros son los activos más conocidos, principalmente lo que son bonos, acciones, en términos generales, instrumentos de deuda y todo lo que básicamente pues tiene cierto nivel de liquidez. Los activos, los inmuebles, ¿no? Se consideran activos alternativos principalmente porque tienen características de retorno y riesgo diferente a estos activos tradicionales, principalmente a los bonos y a las acciones. Y hay un indicador, yo creo que es el criterio más importante de por qué se clasifica un activo como alternativo, es el tema de liquidez y profundidad. Es decir, los activos alternativos, por lo regular, generalizando, hay muchos activos alternativos, tienden a tener una liquidez menor a los activos tradicionales. Entonces, en los inmuebles se consideran activos alternativos porque tienen características diferentes. ¿Cuáles son esas características que destacan en los inmuebles? Uno, los inmuebles, obviamente, son activos que no son homogéneos, son heterogéneos. La clase de activo inmobiliario es heterogéneo. ¿Qué significa? Que el precio va a depender del valor, de las características cualitativas que tiene el activo, dónde está ubicado, si es turístico, si no es turístico, si es comercial, si es residencial. Bueno, tú tienes una subserie de categorías que te hacen si es residencial, en qué área del país, en qué área de la ciudad, y una serie de características que lo hace que sea una clase muy heterogénea, ¿no? De activos. Regularmente, también, estos activos, por su naturaleza, por el tema de la oferta, de cómo es la oferta de estos activos, tiende a, vamos a decirlo así, a proteger contra la inflación. Y eso es algo muy interesante, porque, por ejemplo, los bonos no protegen contra la inflación. Todo lo contrario, cuando las tasas de interés, cuando la inflación sube, suben las tasas de interés, la gente pierde valor. En el caso de los inmuebles han demostrado en el largo plazo a dar una protección contra la inflación que se ha sostenido en el tiempo.
Mira, eso que tú dices es bien relevante y de hecho creo que históricamente los inmuebles han sido una especie de escudo contra la inflación y países como Argentina hoy en día es difícil adquirir inmuebles porque la gente no quiere venderlos, simplemente porque es la forma en la que pueden conservar el valor a través del tiempo. Esto no quiere decir, por supuesto, que el sector no tenga subidas y bajadas de precio y que, como tú dices, tenga mucha heterogeneidad, es decir, que no sea igual, no sea lo mismo invertir en inmuebles corporativos que en inmuebles residenciales, en inmuebles turísticos, en inmuebles recreacionales, en inmuebles educativos, tienen sus diferencias. Y tú también señalabas algo, depende mucho también de la zona geográfica, ¿no? Puede haber momentos donde invertir en Punta Cana puede ser mucho más rentable y menos riesgoso que invertir en Santo Domingo, que invertir en Santiago, etcétera. Es decir, es un activo que presenta, como tú dices, diversidad de riesgos y diversidad de retornos, que es como, es llamativo esto. Y también fíjate, yo diría diversidad de plazos, porque aunque el activo en sí es un activo que tiene, digámoslo así, una naturaleza de largo plazo, pues dependiendo del tipo de sector en el que se encuentre ese activo inmobiliario, puede ser de larguísimo plazo o de menor plazo. Por ejemplo, cuando uno piensa en un activo inmobiliario de un proyecto de infraestructura gigantesco, de una presa, pues tú estás pensando a 40, 50, 70 años tranquilamente. Si lo haces pensando en un local comercial, posiblemente estás pensando a 10, 12 años, no sé, cambia mucho. República Dominicana, ¿cómo lo ves en términos de desarrollo inmobiliario? ¿Cómo están los instrumentos del mercado de valores en ese sentido? ¿Tú crees que tenemos el acceso suficiente? ¿Crees que todavía hay oportunidad? ¿Crees que los inversionistas realmente pueden acercarse a empezar a hacer sus pinos en este sector de una manera medianamente tranquila, sin tanto riesgo, con mayor diversidad, con mayor tranquilidad?
Sí, mira, hay algo importante, Santiago, que se me mencionó decir ahorita y con eso conecto con tu pregunta. Los activos inmobiliarios tienen también algo, tienen su, como todo, tienen sus pros y sus contras. El principal contra es el tema de liquidez y el costo transaccional y el mercado. Cuando tú tienes un mercado heterogéneo, determinar el precio muchas veces hay asimetría de información. Suele haber asimetría de información. Y los costos transaccionales, es decir, cuando yo compro, tengo que pagarle una comisión al... Perdón, cuando vendo, compro, exacto. Hay una comisión del broker o el agente inmobiliario. Hay un costo de impuesto, pues, de la transferencia. Es decir, eso hace que el activo sea un poco, sea menos líquido, ¿no? Habiendo dicho eso, el sector financiero, ¿no?, en República Dominicana ha ayudado a que el sector inmobiliario se desarrolle y que las personas puedan también obtener un inmueble. La industria de fondos de inversión desde hace ya varios años ha tenido un rol importante en el sector inmobiliario porque le ha permitido a los inversionistas acceder de una manera, vamos a decirlo así, mucho más fácil a diferentes tipos de a exposición en inversión en diferentes tipos de inmuebles. Y me explico. El que tenía tal vez antes 1 o 2 millones de pesos no podía tener acceso a o exposición al sector inmobiliario de una manera, vamos a decirlo así, diversificada. Gracias a los fondos, ahora las personas pueden obtener un rendimiento que esté, vamos a decirlo así, enfocado al sector inmobiliario en diferentes zonas geográficas, en diferentes sectores, y eso es algo que puede ser muy atractivo para un inversionista por la naturaleza del sector. Vuelvo y digo, antes, hace 6, 7 años exacto, más o menos, las personas no tenían, los inversionistas no tenían ese acceso a poder invertir en el sector inmobiliario. Y además, son instrumentos que están administrados por profesionales que tienen una expertise en el sector inmobiliario, y eso le permite también, obviamente, tal vez tú tienes los recursos o la persona tiene los recursos, pero no es experto en el sector, no conoce la zona, no conoce las características. Pero sí le interesaría, obviamente, tener un activo que le dé un perfil de riesgo-retorno interesante para sus ahorros, ¿no? Entonces, eso es lo que permite acá en República Dominicana, los fondos inmobiliarios, pues, han jugado un rol fundamental para el desarrollo del sector y para los inversionistas o los potenciales inversionistas que quieren tener una exposición, obviamente, a ese crecimiento, a ese potencial de retorno que ofrece el sector.
Si tú me permites, me gustaría recalcar eso que tú dices de la especialización, Víctor, porque digamos que hay mucha gente, o yo conozco algunas personas acá en República Dominicana, que tienen apartamentos para renta, viviendas para renta, y realmente reciben una renta significativa que les permite vivir tranquilamente. Y ahora con este, digámoslo, nuevo boom del turismo, porque República Dominicana está liderando el turismo en la región, pues comienzan a pensar, bueno, a mí me gustaría meterme en el tema de inmuebles turísticos, pero si usted toda la vida ha estado en tema de vivienda en Santo Domingo, hacer esa transición puede resultarle costoso, puede cometer errores muy costosos con su capital. Quizás una forma de hacerlo sea juntarse con los expertos, como los que administran algunos fondos de inversión que se especializan en ese sector turístico. Usted mirar qué tipo de inversiones están haciendo, participar activamente y ya después que vaya aprendiendo, volver a hacerlo por su cuenta si usted desea. Aunque, como tú dices, Víctor, pues el estar pendiente, el administrar, el gestionar, para mí no tiene costo. O sea, eso no tiene precio realmente. La tarea que realizan los administradores en ese sentido, yo creo que es muy valioso. Víctor, ¿qué le recomendarías tú a alguien que quizás no tiene hoy inversiones en el sector inmobiliario, pero tiene capital y quiere iniciarlas? ¿Cómo, qué le dirías tú que mire? Que mire en qué sector se va a desarrollar, en qué región, con quién lo va a hacer, si lo va a hacer directamente o no. ¿Cuáles serían como esos lineamientos generales que tú le dirías a una persona? Revise antes de invertir. ¿Qué le dirías tú en el caso del sector inmobiliario?
Sí, mira.
Muy general,
vamos a,
¿no? Muy general.
Sí,
¿no?
Muy general. Voy a romper esa pregunta en dos partes. Yo creo que el que quiere invertir o que está interesado en invertir en el sector inmobiliario tiene dos caminos, el camino privado y el camino público. El camino privado, voy a hablar de ese, es la inversión directa en el inmueble con su capital, donde la propiedad o donde él va directamente y compra el inmueble. Y el inmueble pasa a él obtiene un título de propiedad sobre ese inmueble. Ese es el camino privado. En el caso del camino privado, lo mejor siempre es contactar diferentes brokers, ¿no? Para que le den, obviamente, diferentes opciones para que el inmueble sea exitoso. ¿Ok? Es decir, es como un negocio. ¿Qué yo necesito para que mi negocio sea exitoso? Y ahí viene el modelo de negocio. ¿Es alquiler de largo plazo o alquiler de corto plazo? ¿Cuáles son las características que necesita tener el inmueble para poder generar el ingreso, el flujo de efectivo que él quiere? Ahora, también hay otra opción, una tercera opción. Bueno, es para uso propio. Si es para uso propio, es mucho más fácil porque el comprador, ¿no?, lo va a utilizar el inmueble y debe de saber cuáles son esas características que él desea que tenga su hogar. Y entonces, por último, luego de tener esas características, entonces evaluar el precio por metro cuadrado de la zona y comparar las diferentes opciones para ver cuál es el precio por metro cuadrado acorde a las características que está buscando. Y luego entonces de esa manera entender el rango, dónde se encuentra el precio del mercado para el poder obviamente hacer una oferta o hacer una transacción que esté a un precio adecuado. Vamos para la segunda, para la parte pública. En la parte pública tenemos los fondos inmobiliarios. Ya hay muchos fondos inmobiliarios. Santiago, tú que tienes los números del sector claro, ¿cuántos fondos inmobiliarios tenemos actualmente?
A diciembre, 11 fondos de inversión inmobiliarios operando en el mercado por algo más de 40 mil millones de pesos. Pero déjame verifico la cifra exacta y te la doy mientras tú nos sigues conversando aquí, ayudándonos a descifrar este mercado.
Sí, entonces básicamente revisar estos fondos inmobiliarios y ver, obviamente, si yo fuera hoy a invertir, lo primero que yo vería es el histórico, ¿no?, de rendimiento, el performance, el desempeño de estos fondos en los diferentes, en los últimos 2 años, por decir algo, y ver los inmuebles que constituyen cada uno de estos fondos para ver dónde cada fondo se ha posicionado. Luego, en una segunda orden, ver también la comisión que cobra el fondo por administrar el fondo de inmobiliario. Y por último, ver también la madurez del fondo, es decir, desde qué año está operando el fondo. Eso te da una idea si el fondo es maduro o el fondo no es tan maduro. ¿Por qué digo esto? Porque cuando un fondo es nuevo, está todavía invirtiendo el capital en inmuebles. Entonces, el perfil de retorno de un fondo nuevo es diferente al perfil de retorno de un fondo maduro en general. Obviamente, esto hay que ver los casos bien de manera muy particular, pero en términos generales, así es que funcionan este tipo de inversiones. Entonces, eso es lo que tendría que yo les recomendaría ver al inversionista a la hora de verlo. Y otra cosa también importante, entender lo siguiente: no es lo mismo comprar una cuota en mercado primario que en mercado secundario. Entonces, es importante acercarse al fondo de inversión o a los fondos de inversión y evaluar cuándo puede haber una emisión nueva de un nuevo tramo de un fondo inmobiliario o cuándo va a salir un fondo nuevo y evaluar esas opciones a la hora de, ¿no?, de tomar esa decisión.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Alpio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a nosotros gracias a finanzas a la JMBB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones. Nuestra frase a recordar de hoy viene de una persona que ya había pasado por aquí, por sumas, la señora Alice Walker. Me parece fabuloso, pues no solo hablar de esta frase, sino de esta escritora afroamericana que es feminista y que recibió el premio Pulitzer a la obra de ficción en 1983 por la novela El color púrpura, en la cual se basaron dos películas con el mismo nombre, ojalá las miren, que son bien interesantes. Bueno, la señora Walker hoy nos dice lo siguiente: mira de frente el presente que estás construyendo, porque debe parecerse al futuro que sueñas. Y claramente, en el presente es donde empezamos a volver realidad nuestros sueños. Así que ese futuro que tú deseas, ese objetivo que quieres cumplir, tienes que comenzar a construirlo desde hoy, no desde mañana, desde esta misma noche. ¿Cuál es ese objetivo de inversión que te vas a plantear? ¿Cómo lo vas a volver realidad? ¿Cómo vas a volver a vivir más tranquilamente? ¿Cómo vas a pagar esa deuda que te atormenta, que no te deja dormir? ¿Cómo vas a incrementar tus ingresos? Todo esto lo tenemos que hacer es en el presente. Miremos cómo estamos hoy en día, porque eso es una buena representación de cómo estaremos en el futuro.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.